Muy buenas noches. Un lunes más, 14 de noviembre. En la sintonía más molona de toda la provincia, la 106.2 en Radio Color, la Radio Canalla, la Radio Libre, la radio que no tiene filtros. Aquí estamos un lunes más, puntuales como siempre. Siempre me he preguntado si saldremos puntuales en redifusión. Pues bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí que lo tenemos. Pues aquí estamos de nuevo con toda la información deportiva del fin de semana, con novedades, con cositas que siempre os queremos contar para tener la actualidad del día, la actualidad de la semana, la actualidad del deporte. Con quien sé, aquí en Radio Color, en vuestra radio, en la radio que nos abandonéis. Muy buenas noches, querido pájaro loco.
Muy, muy buenas noches, Rafa. Ya sabes que lo bueno se hace esperar, así que tenemos que dar unos un poquito de que estén un poquito allá al loro, porque si no, al final se acomoda la gente.
Claro.
Y pues eso, ya sabes lo que pasa. Que nada, que muy buenas noches, un placer, otro lunes más, y nada, a las puertas del Mundial estamos.
A las puertas del Mundial, ahora lo comentaremos. También muy buenas noches, como siempre, está acompañándonos a los mandos el único, el inigualable, el increíble Honti de Drago.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, coleguitas. Aquí estamos a las 10, vamos a poner, yo creo que siempre las 10:10 como norma general la hora del programa, y así
sí.
no dejamos de tonterías, ¿no?
Sí, también claro. Es verdad, pero que para Palomo, para mí, que no se nos quede, porque entonces llegaremos a las 10:20.
Claro. Vale, vale, no, exactamente. Hay que decir, solo para los oyentes.
Solo para
hay que decir vosotros, que el programa empieza a las 10, y entonces Rafa y yo pues estaremos aquí a las 10:10, claro.
Vale, exactamente.
Exactamente, pero si no nos venimos arriba. Pues sí, efectivamente, estamos un lunes más con información deportiva, con esta previa del Mundial, en la que os avanzamos que la semana que viene, además, ya casi confirmado, porque hemos visto la parrilla de Radio Color, y no tendremos problemas. Con lo cual estaremos en los micrófonos el miércoles a las 5 de la tarde en Radio Color para retransmitir el primer partido del Mundial, que no vamos a decir el país porque no nos da la gana, porque solo vamos a hablar del Mundial. Es un evento deportivo, jugará España contra Costa Rica con esa lista que ha mandado Luis Enrique, que luego podremos comentar si queréis un ratito, pero que no vamos a nombrar porque además lo comentamos hace poco que nos reunimos con Radio Color, porque ese país no merece ni organizar un Mundial ni organizar ninguna prueba. Es un país que no respeta los derechos humanos, y bueno, nosotros debemos también al deporte y a lo que nos gusta, que es el fútbol. No creemos que boicotearlo sea la forma más adecuada, porque tampoco creemos que nuestro pequeño grano de arena haciendo eso fuera a llegar o llegara mucho más. Y nos gusta el deporte, nos gusta el fútbol, y dejamos las cuestiones, lo que serían políticas históricas y de gente asesina, de gente mala, de gente que no cumple con lo que es la palabra ser humano. Pero bueno, ahí estaremos, ¿verdad, pájaro loco? ¿Verdad, Conti?
Por supuesto, aquí estaremos dando guerra.
Claro que sí.
Claro, esto es para advertirlo, que nosotros vamos por la parte deportiva. Bueno, pues sin más, vamos a ir empezando. Bueno, vamos a ir comentando antes también, que quiero comentarlo a los oyentes. La semana pasada, no sé si lo comenté o no, el martes teníamos una reunión desde la Asociación de Clubes Deportivos de Cuenca con el Ayuntamiento. En la misma estuvieron presentes por parte del Ayuntamiento el alcalde, el concejal de Servicios y Obras, la concejal de Deportes y el técnico del Ayuntamiento. Y por parte de la CDC, la vicepresidenta Natalia Arias, el vocal Javier Torrijos y yo mismo. Nos hicieron un review de cómo están llevando el tema de las instalaciones, de cómo están apostando por la renovación de muchas de ellas y un poco el plan de futuro que tienen marcado hacia adelante, de tal manera que, bueno, la reunión fue fructífera o no, que se estará preguntando la gente. Bueno, Ahí estuvo. Sí que están realizando intervenciones, pero volvemos a la misma línea de siempre. Al final lo que estamos es cubriendo y haciendo parches sobre algo que tiene un fin, que no funciona, que es un sistema obsoleto, que es el Instituto Municipal de Deportes, y que no creemos que tenga mucho más allá del recorrido que quieran darle los políticos que están en las instituciones, porque ya han llegado a la meta. El Instituto Municipal de Deportes hace tiempo que ya llegó a la meta, es más, está retirado, es como Piqué, ¿sabes? O sea, está ya no funciona. Y bueno, pues eso, hicieron un balance de pues el cambio de pista de pavimento de la Esperanza Calvo, que están arreglando la cubierta del Sargal. Esta misma semana también me reunía con el presidente del balonmano Rey Cuenca, el señor Isidoro Gómez Cabero, y ya advertía él en la presentación del balonmano que ese pabellón, este año que estuvimos en Europa, él conocía a los comisarios y conocía a gente de la Federación Europea de Balonmano y le dijo, bueno, has salvado el primer partido, que afortunadamente fue el único.
Tarjeta amarilla, ¿no?
Tarjeta amarilla porque no tuvieron tiempo de reacción, pero le dijo, si tenéis que jugar otra vez en Europa, en este pabellón ya no os lo consentimos. Entonces, al final, que hagas una inversión, sí, es que jodido, ¿eh? Es que al final, que hagas una inversión de casi 1 millón de euros en una cubierta de un pabellón que ya ha hecho su función, y con esto no quiere decir que el pabellón no pueda seguir teniendo uso, sino simplemente ¿por qué no utilizamos ese pabellón para otras cosas? Hacemos unos arreglos en los que se les lave la cara y no inviertas en una pista de baloncesto de un pabellón que ya está obsoleto, que es del año 1971, señores. Que además es un pedazo de edificio, ¿eh? Ya no se construyen edificios así, ahora hacen naves, como decía también Javi Torrijos en la reunión. Entonces, bueno, que ya están licitados los campos de los tiradores, que están también aprobadas las obras de las 500 y del ABN, que también han hecho inversiones en placas fotovoltaicas en la piscina cubierta y en el Polideportivo San Fernando para la eficiencia energética. Pero al final también nosotros lo que hablábamos, y porque además ahí el señor alcalde, don Darío Dolce, decía que bueno, estamos haciendo un poco también lo que pedíais vosotros, menos mal que intervino Natalia y le dijo, no, perdona, esto no es lo que dijimos nosotros, o sea, nosotros os hablábamos de la creación de una nueva infraestructura, que para eso tendríais que luchar vosotros con tanto Junta, con Diputación, y la imagen y semejanza sería el pabellón multiusos de Guadalajara, un pedazo de pabellón en la que se pueden organizar un montón de actividades deportivas de diferentes disciplinas, que por supuesto requiere una inversión grande, pero que además te salva el deporte de aquí a los próximos 20 o 30 años. Siguieron diciendo apuestas que van a hacer de renovación de pistas exteriores de la ciudad, de parques, traslado de la pista de Santana al Parque de los Príncipes, en la Belgosa, que nadie dice que esas pistas para los barrios sean buenas, pero que la gente, que es lo que decimos siempre, la gente que hace deporte allí también hace deporte en las instalaciones, no son cosas exclusivas o independientes, son las mismas personas, con lo cual tendríamos que pensar en qué darle prioridad. Se habló también de las 500, porque el estado es deplorable, es insalubre, eso si le mete mano sanidad te cierra la instalación directamente. Bueno, se comprometieron a arreglar la calefacción que no tenía, no sé si jugasteis vosotros allí.
Sí, sí.
¿Os duchasteis? ¿Agüita caliente?
Agüita, sí, había agua caliente, sí.
Vale, sí, nos comentaron además el mismo jueves que ya estaba arreglada la calefacción. Se comprometieron a incluso, a pesar de que van a hacer una inversión de 500.000 euros en la instalación, de por qué no cambiar los urinarios y lavabos que llevan desde el año 61 seguramente allí también. Así que, bueno, pues esa es la historia de la reunión, porque quería, bueno, pues un poco poner a los oyentes en cuestión. Se hablaron muchas más cosas, pero no fue...
Primicia total, ¿no? Primicia, ¿sí? Total. ¿Cómo viene, pues, Pájaro Loco, sí, eh? ¿Cómo viene?
Ha sido primicia, ha sido primicia.
Bebe agua.
Porque los...
Entre Qatar y... ¡Ay, va, se me ha jepado! Bueno.
los oyentes se lo merecen. Bueno, y también porque sí, y luego también porque... ¿Os dais cuenta la diferencia de cuando vengo un lunes Hansa y cuando no?
Se nota que el San José jugó fuera.
Sí.
Exactamente.
Madre mía, de unido. De unido es una expresión catalana para que lo sepa la gente también, que se... Bueno, son historias mías. Total.
Te cuento una historia antes, sí, de... Sí, sí. Vamos a entrar a nuestra agenda, ¿no?
Sí,
deportiva.
Sí,
bien,
sí,
bien.
Sí, exacto.
Como anécdota, ya sabes, sí, que jugamos el domingo por la mañana. Se ha iniciado la Liga de Heridos. Había agua caliente, pero luego me pregunta mi hija, dice, ¿pero te duchaste después, papá? Digo, sí, sí, claro, había agua caliente, y dice, pero bueno, dice, pero si eso está todo lleno de moho y de mugre, ellas no se duchan porque está en unas condiciones que dices, joder, los que vengan, estamos como siempre, los que vienen de fuera, o sea, cada uno a su nivel, como Europa en este caso con el balonmano, sí, sí. Pero es que viene gente de otras ciudades, de grandes ciudades, que tienen unos pabellones y unas instalaciones increíbles.
O dignas, dejámoslo en dignas.
Exactamente, joder, también es verdad. Dignas, por lo menos dignas, con mantenimiento. Y que desgraciadamente en esta ciudad sea... La constancia, o sea, sí. Que eso sea lo normal, es increíble, ¿verdad?
Es que ahí insistimos mucho en las 500 de decir, es que ya no es cuestión de limpieza, es cuestión de voluntad. O sea, mete una cuadrilla con una catcher, pero con una catcher de, yo qué sé, de 1000 centímetros cúbicos, ¿sabes? Que casi despegue los baldosines si hace falta. Quita la pintura esa y dale una mano. Y de hecho, hay una cosa para que lo sepan también los oyentes, porque ellos decían que no llegan, no tienen trabajadores suficientes. Y le dijimos, cuenta con los clubes. Es que a lo mejor... El colectivo de adheridos coge en un momento dado y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Si este año no tenemos que pagar los campos de fútbol o se los pagáis directamente vosotros a la federación, nosotros os pintamos los vestuarios. Y el colectivo de adheridos, que tiene pintores, tiene mecánicos, tiene ingenieros también, a ver si vamos a pensar que todos son oficios en el colectivo de adheridos, pero se te pinta, es que eso en una semana se te ha quedado como nuevo. Bueno, sí, tendremos que estudiar alternativas. Bueno, pues mientras seguimos estudiando, seguimos suspendiendo. Así que hasta aquí el pequeño informativo
y el programa ya
de la radio libre de Cuenca, Radio Color del Kiosco. Y vamos con la agenda deportiva patrocinada por ACDC. Vamos con esos resultados donde el Revi Cuenca continúa la senda de la victoria o recoge de nuevo el guante a la victoria y ganó 29-28 al Benidorm. Por su parte, el club de vóley femenino cayó 1-3 contra el Año Verde Tajo. El fútbol sala WIC Cuenca, lo que es el antiguo Vivo Cuenca femenino, ganó al Energy Alba 11-0. Están las chicas petándolo. El básquet femenino también ganó contra el Albacete 40-60. Los chicos, por su parte, cayeron de 2 puntos contra el Quintanar allí en Quintanar. La Unión Balompédica con 15 femenina empató a 1 contra el Racing de Alcázar. Yo creo que fue un buen partido, ¿no?
Bueno, una parte para cada una. En la segunda se fueron las chicas. Hubo una primera parte muy, muy buena, sí.
Y continuamos. Vivo Cuenca 6, Mora 1. También próximamente a ver si llamamos a nuestro querido Mario Gómez y que nos comente un poquito cómo va el sala de los chicos. El Vargas ganó 1-3. Perdió 1-3. No, espérate, este lo voy a decir el último. El club de vóley Cuenca cayó 0-3 contra el Solís Adeva. La gran Mónica Guijarro y el club Rojamar Atletismo Cuenca quedaron cuartos en el Campeonato de España Sub-16 Cross celebrado en Atapuerca. Pero Mónica ganó, fue la mejor de 700 atletas, ¿eh? Ojito al dato, señores. Ojito al dato, que es que esto no le damos el valor que se merece y no le dan la repercusión tampoco las instituciones. Luego hablaremos con el entrenador de Mónica, porque a estas horas tampoco queríamos molestar ni al padre ni a la hija. Ni a la madre sobre este aspecto, pero él nos contará cositas. Y por último, el Vargas cayó 1-3 contra el 1-2-3 Obrero San José. Sí, los rojillos vuelven a la senda de la victoria después de 2 victorias, un empate, volvemos a ganar 1-3 en un partido que empezó en contra. Con un penalti además, con un jugador menos que tenían los otros. Y en nada remontaron, goles de Kameni, Verdejo está que se sale, se le queda pequeña la categoría. Pero además ahora lo comentaremos con el míster, porque ahí hay noticia además, a eso te va a gustar, hay noticia. Y digo, vamos a comentarlo con el míster porque vamos a llamar directamente ya si quieres a Angulo, que estaba preparado. Al míster del San José Obrero, que vuelve a coger las sendas del equipo rojí. Las sendas no, las riendas.
Las riendas, Rafa.
Exactamente.
Hoy vienes eufórico, Rafa.
Hoy vengo.
Vaya tela.
Hoy vengo. Es que además, como ya te he dicho antes, me he hecho un rutote ayer de tremendo.
Vienes con la adrenalina full.
A full. Pues vamos a ver, aquí suena el teléfono donde vamos a ver si descuelga a nuestro querido míster del San José Obrero, David Angulo, que seguro que sí, que viene además de...
Buenas noches.
Muy buenas noches, David Angulo, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, un día más.
Muy bien, un día más en la oficina. No, en la oficina hoy no has estado. No,
pocos días estamos en la oficina.
Sí, eso sí es verdad. Pues mira, acabamos de comentar el pedazo de resultado que sacasteis de Vargas, 1-3 contra este equipo que, bueno, está también en la... Estaba, o sea, nosotros estábamos, pero ahora ya no. Está en la parte baja, pero además un partido que tú que te pones atacado de los nervios, que te expulsen a un jugador del equipo contrario y se te adelante en el marcador, yo creo que para ti eso fue frustrante.
Eso es el pan de cada día. Este año, cada vez que nos hemos puesto con un jugador más, no se marca un gol. El día de la balona nos empatan teniendo uno más, jugando 11 contra 10, y no sé qué día más fue que nos quedamos con uno más, al de Quintanar de la Orden. Uh-huh. Y con uno más también la liamos. O sea que...
Pero bueno, en
con uno más casi la empatan.
Está claro que no podemos, o sea, que si nos expulsan tenemos que ir al árbitro a decirle no, déjalo en el campo.
No, otra solución es quitar un jugador nuestro y ya
sí,
está.
También, a lo mejor, como dice Ricardo, quitamos a uno nuestro, a lo mejor, también, para equilibrar.
Lo vamos a valorar todo, ¿eh? Además, la charla del descanso fue, vamos a ver, llevamos todo el año jugando 11 contra 10 y lo hemos hecho peor. O sea, vamos a estar como si jugáramos 11 contra 11, pero bueno, salimos, no, de todas formas fue algo puntual. Salimos bien y fue un balón a la espalda que llega Alberto. Alberto dice que no le toca, pero desde el banquillo nosotros creemos que sí, que el penalti está bien pitado. Pero luego ver a que reaccionan bien y ganamos 1-3, que el resultado a lo mejor fue un poco corto, porque igual tuvimos más ocasiones y todo, pero hoy es de los días que te vas contento porque has hecho las cosas bien desde el
sí, yo tengo que decir que te vas contento. Yo, además, desde que te conozco, siempre que he visto algún partido tuyo, me voy contento, incluso por la derrota, porque la verdad es que el trabajo que llevas cara adelante y la verdad es que cómo trabajas, da gusto verte. Eso vaya por delante. No sé si te lo había dicho alguna vez, pero a mí me encantas como jugador, o sea, como entrenador, me encantas también como persona.
Como jugador
también tienes tu toque, también tienes tu toque, también tienes tu toque. Pero sí que es verdad que vives el hecho de ser entrenador como si te fuera la vida en ello, como si fuera más que incluso tu trabajo. Cuando lo has tenido y da gusto y por eso sé lo que sufres, sé lo que te cabrea. Veo que este año además lo hemos comentado alguna vez y lo podemos comentar aquí, la delantera funciona porque estamos casi todos los partidos marcando 2-3 goles, pero no funciona la defensa.
Si es que al final en un equipo atacan todos y defienden todos, o sea que al final si metemos muchos goles y recibimos muchos goles es que no estamos haciendo las cosas bien como colectivo, porque llevamos 11 partidos y hemos marcado 22 goles y hemos recibido 22 goles. Somos un equipo regular.
Sí. En ese aspecto sí, en ese aspecto
un
sí.
Equipo equilibrado.
Sí, equilibrado.
Exactamente.
Sí.
Llevamos una media de 2 goles a favor y 2 goles en contra. Lo que pasa que, bueno, pues también es verdad que por las circunstancias del equipo hay jugadores que tienen que jugar fuera de su puesto, que sufrimos un poquito más a lo mejor a balón parado también porque no tenemos esa altura y ese cuerpo que tienen a lo mejor otros equipos, pero bueno, lo intentamos equilibrar con un juego bastante ofensivo y bonito, porque mucha gente dice, no, qué bien me lo he pasado en San José, y que cada vez que vengo, qué tensión hay, digo, sí, mucha. Digo, hay todos los días 5 o 6 goles o
los
pasáis aquí que te
cagas. Eso es verdad, eso sí que es verdad. Y otra cosa que es verdad, que ya lo comentamos tú y yo en otra ocasión, que quizá venga de la inercia del año pasado, de esos últimos partidos que además se consiguió ganar 6 de 6, que hizo que se arrastrara mucha afición, este año está respondiendo la gente también en el campo, porque se está, dentro de lo que es difícil llenar las 500, pero hay muy buen ambiente y mucha gente en las gradas y en lo que son alrededores.
Sí, a mí me está sorprendiendo. Es mi tercera temporada aquí, es la que más gente estoy viendo que les anima a bajar y por el ambientillo que hay. Y como ahora de momento está acompañando el buen tiempo, la verdad es que la gente se anima y da gusto cuando jugamos en casa. A ver si alguna vez devolvemos las ganas que le pone la afición y le podemos dedicar una victoria, que eso lo hemos hecho una victoria de 5 o 6 partidos, ya no me acuerdo, 5 o 6.
Sí. Bueno, este fin de semana, ¿contra quién nos toca?
Sporting de Alcázar, que lleva un punto más que nosotros.
Que sería muy bueno ganarles porque nos pondríamos por delante, además respiraríamos bastante, quiero decir respirar bastante, o sea que ya quedaría un poquito más lejana la zona media-baja, ya estaríamos en la zona media, ahora estamos en media-baja por así decirlo, aunque estamos media, pero quedaríamos más lejanos y un poco más tranquilos, con una inercia positiva.
Sí, es que está todo muy igualado, por ejemplo, hemos ganado esta semana y hemos adelantado 3 equipos, pero es que los 3 siguientes a nosotros llevan 14 puntos, que llevan uno más que nosotros. Pero está todo tan igualado que tú ganas los 3 partidos seguidos y te metes arriba, y lo mismo si caes 2-3 partidos seguidos que no puntúas por lo que sea, te hundes, porque está todo tan igualado que los resultados semana tras semana no sabes cómo va a quedar, porque está todo tan igualado que estamos 10-11 equipos en 7 puntos, o sea que la liga va a ser bonita hasta el final.
Va a ser bonita, hablando de la liga bonita y del equipo que has confeccionado, porque la gran mayoría de los fichajes han venido por tu parte, has dicho incluso que gente que había abandonado el fútbol volviera a calzarse las botas. ¿Cómo es esa gestión de nuevo con jugadores nuevos que complementan los que ya tenías anteriormente, pero que seguían la inercia de muchos de ellos del año pasado, de esas 6 victorias, y a complementar con alguien que sumaba más y que los resultados no terminan de acompañar? ¿El ambiente es bueno?
Bueno, el ambiente cuando se gana es bueno y cuando se pierde, como en todos los campos, me imagino, pues es complicado. Estamos teniendo a lo mejor problemas para que vayamos todos en la misma dirección, que un problema mucho a lo mejor de egos personales, pero bueno, al final es que al final se tienen que, si quieren sacar algo positivo este año, tienen que remar todos en la misma dirección, dejar el ego individual a un lado y que tienen que saber que lo más importante es el resultado colectivo, el escudo que llevan, que defienden, y que tienen que remar todos como ayer en la misma dirección, sin malas voces dentro del campo, corrigiendo todo. Además, en eso sí que ayer con Xavi se notó mucho que Xavi es un jugador muy importante para nosotros, que no lo habíamos tenido en el último mes y medio por su lesión de rodilla, y es un muy importante porque Xavi une, Xavi lleva toda la vida en San José, Xavi lo lleva adentro y fue ayer muy importante para controlar todo ese tema y que nadie se saliera del partido por una acción desafortunada, que nadie se viniera abajo y que el resultado fuera positivo.
Mira, te iba a hablar antes de Xavi también, porque para mí es el tipo de jugador modelo, ¿no? O sea, creo que Xavi no, porque no se llama Xavi además, eso hay que decirlo, pero Xavi no ha sacado el pie del tiesto, no saca el pie del tiesto casi nunca. Hace equipo, suma, y además cuando está lesionado, yo lo he visto este mes y medio, como dices tú, se iba a correr, se iba a montar en bicicleta, o sea, no pierde el hilo de lo que es el equipo, baja a los partidos, baja a primeras horas del entrenamiento, aunque se vaya, siempre está ahí. Y además a la chita callando.
Sí, Xavi es muy profesional. O sea, mira, a mí lo que más me llamó la atención, por ejemplo, el año pasado, cuando el equipo por fin se salva, que si terminan de entrenar, a lo mejor un 30 de mayo, el 1 de junio lo vi corriendo por la Ronda Oeste como un cohete. O sea, sí. Es decir, este chico no quiere perder la forma, vamos, ni en verano. Sí. Y claro, pues luego cuando viene en pretemporada viene muy fuerte, y él es de los que sufre cuando el equipo no gana, lo lleva adentro. Cuando ve cosas que no le cuadran, alucina como alucinamos los demás, intenta unir, y hay cosas que, bueno, pues como es más veterano, pues las cosas de los jóvenes nos cuesta entenderlas a todos, e intenta que une mucho, e intenta que a los chicos jóvenes hacerles ver que ese no es el camino, que si quieren estar aquí que estén, pero con toda la realidad. Y tú te has comprometido con un equipo, da igual que te pague que no, si tú te comprometes tienes que ser serio, tienes que guardar un tipo de normas. Y él es de la gente que mete caña a los chavales, y que ojalá tuviéramos 20 Xavis.
Ojalá, porque otro gallo nos cantaría también, sí, o sería todo mucho más fácil. Luego hay cosas curiosas dentro del equipo, de lo que estamos observando. Por ejemplo, se está recuperando, a pesar de lo que pueda tener, como dices tú, y lo digo aquí en los micros, y si lo escucha, que me lo escuche, porque además me llevo muy bien con él. Pero estás recuperando casi la mejor versión de Kameni, ¿no?
Sí, mira, pues ayer probablemente hizo el peor partido del año, con diferencia, y él lo sabe, pero aún así provoca una expulsión y mete el empate. Sí, es un jugador que yo lo he tenido 4 años en juveniles, y siendo cadete también lo subí al juvenil. Es un jugador que con él te vas a llevar a matar, pues está más claro que el agua. Entonces con él vas a tener todos los días alguna, porque aunque tenga 25 años parece que tiene 15, y vas a tener con él, pero luego en el campo te da cosas, tiene gol, es veloz, es potente, y el día que está enchufado da gusto verlo. Hay otros que hay que pegarle un toque, evidentemente, porque hay veces que es demasiado gandul, y él lo sabe, y hay que apretarle, y ya está. Es que no pasa nada, por decírselo.
No, sí. Las cosas claras. Sí, además incluso hay partidos como el que comentabas antes contra la Balona, que se jugó la expulsión, por eso, porque como dices tú, porque parece que tiene 15 años, que no se entiende, que dices, pero vamos a ver, hijo mío de mi vida, si vamos con uno más, ¿qué cojones haces protestándole al árbitro? Y además de tal manera que dices, pero si te van a expulsar, o sea, piensa en el equipo, no pienses en ti, no, que me ha dicho no sé qué, no sé cuánto, ¿qué más te da lo que te haya dicho, no? O sea, eso le falta todavía madurez.
Para mí más tarjetas que goles.
Mira, ¿qué goles cuántos lleva?
6 y 6.
6 y 6.
6 y 6. Un delantero con 6 amarillas.
Es que se dice pronto. Pero luego, por ejemplo, tenemos el caso contrario, que a mí me está sorprendiendo muy para bien, porque de repente en 2 años que lleva fuera ha vuelto además porque él quería volver, y yo creo que está demostrando una madurez grande, que es Verdejo.
No te creas que me parece una cosa y luego es otra. Es otro de los que hay que echarle de comer aparte. Pero claro, yo es que lo he visto crecer. O sea, yo lo llevo entrenando desde que tiene el chaval 7 años. Lo he pasado por alevines, benjamines, luego lo llevé en juveniles, y luego aquí en San José, lo he entrenado 7-8 años. Y claro, la confianza que tenemos entre nosotros, pues como lo conozco tanto, pues conozco todos sus secretos. entonces, pues como me pasa con Kameni. Si es que al final me pasa con muchos, porque los conozco desde muchos años. Y como sé cómo son, y a mí saben que no me la dan, pues... Y como no me callo tampoco una...
No, eso sí, pues, eso.
Cuando les tengo que apretar, les aprieto, y hay veces que les sienta mal, y otras que luego lo entienden. Lo suelen entender. Hay días que les cuesta más y otros que les cuesta menos, pero lo suelen entender a la larga.
Sí, pero ahí, sí, y esto es lo que te ponía yo antes en valor, o sea, de no callarte una, pero de no callarte una y de vivir los entrenamientos y la intensidad como la vives tú. Hay mucha gente que a lo mejor está acostumbrada a otras cosas y que a lo mejor piensa que esto no es una categoría tan profesional, que aquí al final, estamos para divertirnos también, pero, y yo lo digo también por mi experiencia con el rugby de los 2 años que llevo jugando. Hay un entrenador que tenemos en el rugby que es muy parecido a ti, pero en rugby, que va a entrenar y dices, aquí venimos a entrenar, señores. O sea, aquí venimos a entrenar. Y aquí estáis ustedes porque queréis. Entonces, ya que estáis porque queréis, tenéis un compromiso y tenéis que estar aquí a darlo todo como lo estoy dando yo como entrenador. Y el que te cojan y te metan ganas, el que te cojan y te aprieten, es lo que mola de estos deportes, ¿no? O sea, de estos y de todos. Al final, es la intensidad. El que vengas y te esfuerces, el que tengas la recompensa después. No sé, es un poco, yo creo que tu visión también, ¿no?
Yo es que el día que no iba a decir el fútbol, me iré. Así de claro. Yo el día que llega un entrenamiento y todo me da igual y coloque 4 conos y allí esté como una farola, yo me iré, porque ¿para qué estoy allí? Yo veo que cada entrenamiento tenemos que mejorar, que cada entrenamiento, cada partido se puede mejorar y intentamos mejorar tanto individualmente como colectivo, y el día que no mejoramos es un día perdido, y es un día que no estoy con mi hija, es un día que no estoy con mi mujer, es un día que podíamos estar haciendo otras cosas y es un día tirado. Entonces me jode mucho, y ya que nos preparamos todos los entrenamientos para poder mejorar, entonces tú cuando vas allí sabes que tienes que estar 1 hora y media concentrado, intentando mejorar en cada ejercicio. No te puedes despistar, no te puedes estar de visitas con el compañero, porque para eso tienes el tiempo de antes y el tiempo de después, y tienes que estar con las orejas bien abiertas porque te voy a apretar. Y si te aprieto y tú a mí me contestas, nos vamos a llevar bastante mal. Y el tema de que son chicos jóvenes y muchos contestan, entonces ahí ya es cuando yo me mosqueo y sale el león, y es que tiene que ser así. Sí, pero sí. Ellos están ahí para escucharme, y el día que yo me calle, el día que pase algo malo y me calle, no les va a dar tiempo ni a echarme, me voy a ir yo. Porque entonces he perdido la pasión y ya no me interesa, ya no tengo que estar ahí.
No, pero a ti no se te puede echar, porque es que además, esto para también que lo sepan los oyentes, aparte de tu trayectoria, o sea, dejas el San José para iniciar un proyecto que al final no sale, no vamos a hablar de eso hoy, no te preocupes.
No, no pasa nada, podemos hablar de lo que queramos, no pasa nada.
Bueno, eso como tú quieras, a ver si te preguntan por aquí, si no después los colaboradores, pero bueno, parecía que habías perdido toda la ilusión por el fútbol, por ese mazazo que te dan con ese proyecto que no sale al final, terminas volviendo a coger juveniles, provinciales además, o sea, volviendo a la raíz, a los cimientos, para salir más fuerte quizá, y coges y subes al equipo de provincial. Y en ese momento, bueno, pues no se te planteaba, bueno, no se planteaba, se te plantea la oportunidad, bueno, la oportunidad tampoco, pero se te plantea volver al Obrero y tú dices, pues claro, que si tengo yo ahí también mi espinita clavada y decides coger esta nueva etapa, que no sé si te planteabas que iba a ser así el inicio o iba a ser más fácil o está saliendo como pensabas.
No, hombre, yo siempre soy positivo, yo pensaba que... Yo sé que estamos en un grupo bastante complicado, porque la Liga Preferente cada vez aprieta más, porque cada vez hay mejores equipos, cada vez los jugadores vuelven a casa antes, y te encuentras jugadores que han estado toda la vida en tercera división, en cualquier equipo de preferente. Y hombre, la verdad es que yo pensaba llevar más puntos, porque hemos tenido, de hecho el otro día hacíamos el cálculo y hemos perdido 7 puntos en el descuento de los partidos. 3 partidos que íbamos ganando nos han empatado al final, como el del otro día con Yuncos, y uno que íbamos empate nos marcaron también en el 94. Pero tú imagínate, con esos 7 puntos más te metes entre los 5 primeros. Pero bueno, eso ya lo has perdido, ya solo hay que mirar el futuro, el presente. Creo que llevamos en una buena línea. De los últimos 5 partidos hemos ganado 3, hemos empatado 1 y hemos perdido 1. Y creo que esa es la línea a seguir, porque es verdad que nos costó esa primera victoria, pero yo creo que el equipo más o menos ahora tiene claro cómo tiene que jugar, cómo le hace daño al rival, y defensivamente, quitado el otro día con Yuncos, defensivamente también hemos dado un pasito, aunque el pasito ha sido corto, porque en 11 partidos no hemos dejado ni una vez la portería a cero, que eso habría que mirarlo con todo el equipo de España a ver quién lo ha hecho. Yo creo que es bastante difícil hacerlo, y ahora por lo menos, en vez de marcarnos 2-3 goles, nos suelen meter 1. Y ahí, cuando nos marcan 1, tenemos opciones de ganar.
Ahí estamos bien. Mira, hoy estaba mirando la clasificación y, si no me equivoco, el primero, que no sé quién es exactamente, no sé si es el Talavera B, ¿puede ser? No.
Cazalegas.
Lleva 28 puntos, ¿puede ser?
Sí, jugó ayer la Copa del Rey contra la Real, además.
¿Y qué hizo? Perdió, claro.
Perdió 1-4, pero hasta el 75 iban 1-1,
Joder. Sí, esto le pasó al Quintanar también ayer, también, ¿no?
Sí, perdió la prórroga.
Sí, pues de esos 20, tú como entrenador, porque esto también es difícil de valorarlo desde aficionado, hay muchos que a lo mejor que somos muy optimistas y lo vemos bien, tenemos 13 nosotros, llevan 28, ¿eso está muy lejos a estas alturas de la temporada? Dices, no, esto es súper posible, llegar a estar ahí arriba.
Está lejísimos. Lejos no, lejísimos. De hecho... han ganado, han jugado 10 partidos porque uno lo tienen aplazado, han ganado 9 y han empatado 1. O sea que, imagínate, tienen un equipo de tercera división en preferente, tienen más dinero que nosotros 6 años seguidos, en una temporada pueden tener más dinero que nosotros en 6 años, jugadores de segunda red, de tercera, mira, el caso solo del portero, te voy a contar, Machuca lo han nombrado mejor portero del grupo 18 de la tercera división, el mejor portero del grupo 18 de tercera división, y se ha ido a jugar a preferente. Imagínate lo que le estarán soltando.
Madre mía.
Imagínate.
Madre mía.
Pero muy bien, ese equipo va como un avión. Aún así nosotros le competimos, íbamos 0-2 ganando al descanso, y en 25 minutos nos remontaron, se pusieron 3-2, y en el 90 nos sacaron un abajo palos. Pero bueno, competimos.
No, sí, es lo que tienen tus equipos, y tus equipos compiten, o sea, tú sabes hacer a la gente competir. Se puede sufrir más o menos, puedes llevar, como dices tú, la defensa a ver si se te cuadra, no te cuadra, tal, pero haces que los equipos jueguen, o sea, tú tienes ahí tienes unos conocimientos que valen mucho, o sea, yo ya te lo he dicho en alguna ocasión, para mí seguramente seas el mejor entrenador de Cuenca actualmente, por lo menos en activo, sí, ya te lo digo.
Sí, Seguro, segurísimo, claro.
Ya sabes que te quiero mucho, no soy objetivo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
No quiero que te vayas, Angulo.
No eres objetivo.
Vamos a ver, pájaro loco, que seguro que tiene alguna preguntita.
Pues sí, mira, hablando de porteros, como estabas hablando de porteros, y como yo sabes que he jugado muchos años, me estoy dando cuenta que rotas mucho la portería. ¿Es por algo que tengas hablado con ellos o según el estado de forma o cómo llevas ahí la marcha?
Me gusta que se sientan importantes y cuando veo que el nivel es parejo, me gusta que jueguen dos partidos cada uno hasta que, si veo que alguno se relaja mucho y veo que, como sabe, lo típico de como sé que voy a jugar dentro de dos partidos y veo que tú te has relajado, te digo, sí, pues ahora no vas a jugar.
Sí,
a Rafa. Pero si los chicos...
Dime. ¿Sí? No, dime.
Que si los chicos entrenan bien y además son buenos chicos, se merecen jugar.
Yo es que a Rafa le suelo preguntar todas las semanas, como veo que rotas, y digo, pues oye, ¿quién ha jugado? Me ha dicho, pues no ha jugado Iván, no tal, y siempre le estoy preguntando.
Sí, suele jugar. Cada dos partidos juega uno en casa, uno fuera. Y me gusta que estén ahí, que estén enchufados. Además, la mayoría de los goles, aunque nos hayan metido 22 goles, la mayoría de los goles no han tenido culpa. Hombre, como todos los jugadores del equipo, en alguno habrá tenido más culpa que en otro. Pero no, ningún día hemos perdido por el portero ni cosas así.
Muy bien, me gusta tu política, que se sientan importantes.
Vamos a darnos caña también a los directivos. ¿Cómo va el tema de alguna incorporación? Porque aquí se suponía que iban a llegar dos personas y no terminan de llegar. ¿Qué está pasando?
Fue el director deportivo que con el presupuestazo que tenemos, yo no sé cómo no es capaz de firmar todo lo que estamos pidiendo. No sé cómo no nos ha traído un par de centrales ya y un par de laterales con el presupuesto tan alto que tenemos. Pero creo que ha venido uno hoy. Hoy ha venido un jugador, un medio centro, un chico canadiense que me han dicho que no lo hemos visto todavía, mañana lo vemos, que va bastante bien, que nos va a echar una mano y que aunque tenga 19 años, que acaba de salir de juveniles, estamos esperando, ya hemos ido a la federación, estamos esperando el transfer y esperemos que esté lo más pronto posible echándonos una mano.
Que también es curioso, a ver si ahora Conti también tiene alguna pregunta, pero también es curioso porque también hay un chico joven, muy jovencito, que también viene del Ciudad Encantada, si no me equivoco, que también está respondiendo bien. O sea, no sé si le estás dando mucha cancha o no, pero él está bajando a todos los entrenos y esforzándose bastante bien. No me acuerdo ahora del nombre, pero ahí lo tienes también y le has hecho jugar en alguna ocasión. ¿Puede ser?
Ahora mismo no. Ahora mismo...
Que entonces viene del Conquense, entonces. ¿Cómo se llama? Sí,
Samu.
¿Dices? Sí, Samu.
Samu viene del Conquense División de Honor, que es un chico que también tuvimos hace 2 años en pretemporada, porque con Miguel Ángel, pues los conozco yo de... Pues ya sabes, estamos aquí. Llevamos ya más años en el fútbol que en casa y lo conocíamos de antes, de la cantera de la escuela municipal. Es un jugador que es que le pega igual de bien con las dos piernas. Es un chico que es mi comodín. Cuando me falta un lateral izquierdo, juega de lateral izquierdo. Me falta un central, juega de central. Me falta un lateral derecho, juega de lateral derecho. Me falta un medio centro, juega de medio centro. Es un chico, es un 10. El problema que, si tiene algún problema, el problema es que tiene todavía un cuerpo de niño. Porque tiene 19 años. Es que tiene 19 años. Pero es que el chico, no te digo que es un chico tan regular que todos los días es un 7. Me recuerda a Pinedo. Cuando estaba Pinedo bien, hasta que se lesionó, Pinedo jugaba donde fuera. Todos los días era tan regular que era todos los días un 7, y Samu, todos los días un 7. Ayer en el penalti se despistó un segundo, le ganaron la espalda, pero luego es el único despiste que tuvo, luego está muy concentrado y es un chico, macho, que te mira con la cara diciendo, dime cosas que quiero aprender.
O sea, un ejemplo para los que estábamos diciendo antes.
Sí, es un chico que le gusta, el fútbol, que juega porque quiere mejorar y es un chico que no quiere quedarse aquí. O sea, que esto es un paso para él más y que él quiere seguir. O sea, que es que él es un chico ambicioso que quiere seguir jugando al fútbol. Que él, y además puede, porque es un chico que merece la pena.
Y que además tiene, como todavía dices, recorrido porque tiene que desarrollar cuerpo, que todavía tiene cuerpo de infante y todavía tiene que pasar a ser hombre. O sea, que tiene recorrido.
De gente mayor solo tiene la voz. Solo tiene un voz varón, pero luego el muchacho es que es un niño todavía. Yo creo, no sé si tendrá pelos en las piernas, pero el chaval es un 10 como persona.
Mira, seguro que Conti tiene alguna pregunta también para ti.
Muy buenas noches, Angulo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Conti?
Pues mira, yo antes de hacer la pregunta sí que quiero decir que, bueno, que está diciendo Angulo que lleve muchos años en el fútbol y que todos llevan muchos años, pues aún está de edad de jugar, y hasta hace 4 días lo teníamos enfrente ahí en la Liga de Adheridos, ¿no?
hasta hace poco. Lo pasábamos bastante.
Exactamente. Pues ahí va mi pregunta. Entonces, ¿echar de menos esa faceta de jugador? ¿Aún te apetece la competición?
Pues sí, la verdad es que hay días que me apetece muchísimo jugar. La verdad es que el problema es que no llegas a todo.
Eres de los entrenadores que, claro, que sales, hay veces que te dan de ganas de salir, me cago en todo y comerte tú, al contrario, que sí.
Tal cual. Es decir, madre mía, si lo que pasa es que, claro, hemos cogido peso. y estamos para 10 minutos, pero hay días que digo, a que me pongo yo las botas y Pitu le pasa igual, dice Pitu. No, o sea, al final va a tener que volver a entrenar. Ya volver a jugar con 44 años.
¿Pero participáis en las pachangas o no?
En las pachangas. ¿Sabes qué pasa? Que cuando el gato se va, los ratones bailan, ¿sabes?
Claro.
Entonces, claro. Si estás dentro, no estás fuera viendo lo que tienes que ver. Si alguna vez falta alguien para cuadrar las cosas, sí que me he podido meter, o hemos metido a Pitu, o nos hemos metido los dos para completar, pero no solemos, ¿eh? Queremos estar fuera con pendiente para que no se desenchufen. Porque parece que cuando tú entras ya hay choteito, ¿sabes? Entonces sí. No, queremos cosas serias, y hay días para todo, pero no solemos entrar.
Mira, ya la última...
Pero sí es verdad que me pica, y el problema, claro, el problema es en casa. En casa llega la jefa y dice, ¿qué? Que tienes que ahora, que vienes ahora de Vargas, que llevas todo el día en Vargas y que te quieres ir a jugar al fútbol. Y hombre, sí, y tu hija ya la, no te preocupes, que ya la cuido yo.
Oye, pues bueno, cuando te metas un año sabático en cuanto a entrenar, ya te hacemos un hueco en Adheridos cuando quieras, ¿eh? Ahí lo tienes.
Pues eso está hecho, gracias.
Oye, yo para terminar, que así te dejamos ya también irte a descansar, es extradeportivo pero deportivo. Hemos estado comentando antes, y tú que viajas por el resto de campos también de, bueno, de otras provincias y de la región, ¿qué te parece el que vayan a invertir dinero en el campo de las 500 para rehacer algo? O si tú tendrías otra forma de ver las cosas, es decir, mira, dejarlo estar e iros a hacer otro campo nuevo. ¿Cómo lo ves tú eso?
A ver, todo lo que sea mejorar es bueno. Ojalá los tiradores estuvieran ya mañana bien para poder utilizarlos toda la gente de Cuenca, no solo los equipos profesionales, como hemos dicho antes, la Liga de Adheridos, por ejemplo, que todos los pudiéramos tener, las mejores instalaciones, los mejores vestuarios. Si van a mejorar las 500, que lo hagan ya. O sea, es que se necesita, es que no tenemos ni agua caliente para ducharnos. Los vestuarios llevan 30 años sin arreglarse, los grifos están rotos, los baños están oxidados, viene la gente de fuera y te da vergüenza meterlos ahí en esa pocilga, que es que eso sí. es que es una pocilga. Es que ayer vamos a Vargas, por ejemplo, y es que es una envidia, o sea, tienen allí unos vestuarios que uno de esos vestuarios es más grande que los dos de las 500, y encima te dicen, tenéis estos dos vestuarios para utilizarlos, lo que queráis. Tenéis los dos, podéis meteros en los dos, en uno, lo que queráis. Y dices, madre mía, ¿pero qué es esto? Esto es la leche, y agua caliente y todo, o sea, madre mía, nos podemos luchar, qué lujazo.
Bueno. Entonces,
está claro que necesitamos otra infraestructura, o sea, arreglar tiradores, por favor, y las 500, hacer lo que tengáis que hacer, pero por favor, ya.
Sí, hombre, como buena noticia te diré que ya hay agua caliente en las 500.
Eso, ¡hombre! Sí. El viernes no había.
Pues sí, ahora ya hay. De hecho, Conti lo ha comentado.
El domingo ya había.
Ya ha venido la pieza que faltaba. De hecho, lo estábamos comentando porque dice Conti que este fin de semana jugó Adheridos y le pregunta, ¿os duchasteis con agua caliente? Y dice, sí, nos duchamos con agua caliente, pero por lo visto llegó a casa y su hija le dijo, ¿pero de verdad te puedo duchar en ese vestuario? Pero si tiene mo. Si es que eso va. Asco.
No, claro que es asco, si eso es una vergüenza, si eso es una suerte, y claro, y tienes que coger la ducha que funciona. Si tienes suerte también y coges la ducha que funciona, de las 6 que hay que están 5 rotas, pues eso ya es la hostia.
Es que es curioso, nos reímos de la normalidad e incluso celebramos la normalidad muchas veces. Que de vez en cuando que dices, oye, que tenemos agua caliente, ¡vamos! Y dices, hombre, no, es lo normal.
En 2022 estamos celebrando que sale agua caliente por un chorro, ¿sabes? O sea, mira, por un grifo sale agua caliente y dices, joder, qué bien. O sea, llevamos ya 3 meses sin poder ducharnos. Si no hay pele, le falta una pieza, no han llamado al técnico, el técnico no baja. El caso es que tú, si te quieres duchar, te tienes que subir al Samuel Ferrer y si no, a casita sin ducharte.
Pues, Angulo, antes de despedirme te voy a hacer una propuesta por si te cuadra y te apetece y te viene bien. El miércoles que viene a las 5 de la tarde no sé si tienes algo que hacer.
Pues no lo
no
sé.
No este miércoles, el de la semana que viene.
Creo que estar con mi hija, porque es vale. Un buen trabajo.
Vale, pues
pero, si hay alguna bola disponible... A ver, propónmelo primero y hago más fuerza o menos.
Lo primero sería venirte a Radio Color a retransmitir en directo España-Costa Rica.
¿En serio?
¿En serio?
Eso es un partido para ver con los amigos y disfrutarlo.
Pues aquí tienes a todos tus amigos, si quieres, ahí te tiro a ver si recoges el guante, piénsatelo. Mientras tanto nos veremos este domingo, que este domingo sí que ya estaré, ya he terminado todo mi trabajo del Festival de Otoño, así que allí nos veremos y allí estaremos celebrando esa victoria que seguro que llega. Angulo. Hola. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por este rato tan divertido.
Un abrazo y nos vemos el domingo. Bueno, el jueves nos vamos a ver.
Perfecto.
Venga, adiós.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego a todos.
Qué buena musiquita nos pones ahí, ¿eh? De fondito ahí, de buen rollito.
Música para el deporte, claro. Música
para motivarnos, Conti.
Exactamente, para motivarnos ahí a muerte.
Pues, ay, mira, se me ha olvidado decirle Angulo, pero bueno, es igual, lo sabrá de todas formas, porque ahora vamos a ir con la siguiente entrevista. Ya sabéis que esto es multideporte, vamos mezclando deportes. Hay algunas veces que hacemos monográficos.
Un pedazo de futbolista, todo hay que decirlo también, ¿eh? Sí. Que quería recalcar ahí Angulo. Creo que ha hecho posible como entrenador lo que siempre ha hecho como jugador, que es un tío muy muy inteligente. Me recuerdo mucho a mi compañero Avalles, tío, que sin correr mucho, la verdad es que es un tío que se posiciona tan bien y es tan inteligente jugando al fútbol que no hace falta y mueve muy bien las piezas del fútbol. Y eso lo ha hecho posible al entrenar ahora, ¿eh?
Sí, sí.
40 metros sin moverse, 40 metros, unos cambios de
orientación.
De orientación impresionantes, ¿eh?
Sí, 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 es que tiene. Yo ya te digo, a mí lo pongo mucho en valor, no, o sea, yo a lo mejor soy muy ignorante del fútbol, pero es una persona, como dices tú, muy inteligente y yo creo que vive con tanta pasión en el fútbol porque al final no se da cuenta que a lo mejor la gente no es tan inteligente como él en el campo. Y entonces es como, pero vamos a ver, ¿no lo ves claro? O sea, pero si está claro. Y yo creo que se condena por eso. Sí, ¿verdad?
Lo vive con ímpetu, sí, la verdad es que transmite. Y eso también luego, pues a los futbolistas, pues les llega, claro.
Sí, sí, sí que les llega, sí que les llega, sí, sí. También me recuerda en ese aspecto, por ejemplo, también el anterior Mr. Fran. También es un tío con mucha visión desde atrás, desde sí, la parte claro. De defensiva. Alguno jugaba más adelante.
Sí, también atrás también ha jugado, pero sí que, claro, es un tipo medio centro, igual el central. Y cualquier lado, la verdad es que sabe, como sabe, interpretar muy bien el fútbol. Cualquier lado sí. Del paquete y luego, bueno, las condiciones físicas ya es diferente en un sitio o en otro, claro.
Pues mira, se me ha olvidado preguntarle cosas, pero claro, es que si no me tiro aquí, ya sabéis, todo el tiempo del mundo. Vamos, sí, es que si no, es eso. Yo es que tendría conversaciones con, bueno, en fin, con todo el mundo. Hay muchas veces que incluso me encuentro con gente que dice, ay, pero ¿cómo le has preguntado eso a esta persona? Digo, ay, pues digo, yo quiero saber. Saber no ocupa lugar. Pues vamos a ir directamente con el siguiente invitado llamada, que es Alberto, a ver si... Nos coge el teléfono, que estará preparado ya y estará además reventado, porque es un máquina, también otro profesional. Aquí lo tenemos, Alberto. Muy buenas noches, Alberto Fernández. Alberto, ¿se te oye?
¿Me oye? Sí, ahora.
Sí, muy buenas noches, Alberto Fernández. ¿Cómo estás? Y bienvenido a los micrófonos de Radio Color.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues fenomenal. Ahora ya escuchándote, estábamos poniéndote en valor mientras sonaba el tono, diciendo de otro gran profesional, porque es que venimos de hablar con otro gran entrenador y profesional que tú conoces muy bien, que es David Angulo, entrenador del San José Obrero.
Sí, señor. Por decirlo así, mi mentor en el mundo futbolístico y una gran persona y un gran amigo, sí, señor.
Sí, señor, sí, señor. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de fútbol contigo, hoy venimos a hablar de otro pasito más que habéis dado desde el Rujamar Atletismo Cuenca hacia la historia. Se ha conseguido un cuarto puesto en el Campeonato de España Cross y hemos conseguido que otra vez más la gran atleta Mónica Guijarro sea la campeona entre 700 corredoras, ni más ni menos. O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo estás? Vamos, básicamente.
Pues mira, yo estoy, te voy a decir, estoy reventado. Pero a la vez de reventado, estoy muy feliz. Ha sido un fin de semana que no lo cambiaría por nada. La verdad es que esta tarde le he hablado con los chicos, bueno, lo hemos hablado los tres con los chicos y les hemos dicho que nada, pues que estamos muy orgullosos de que al final el grupo de entrenamiento pues ha sacado un magnífico cuarto puesto y una medalla de oro individual en este campeonato, ¿no? Es una locura cuando te pones a mirar las clasificaciones y ves que equipos como el Nerja o otros equipos que tienen mucho más presupuesto que tú, que vienen de ciudades que hay más de 4, 5, 6 equipos en esa ciudad y nosotros que somos los únicos, por así decirlo, que estamos en Cuenca Capital, aunque bueno, también está Tarancón, pero bueno, en Cuenca Capital solo estamos nosotros. Me parece una locura y vamos, los chavales tienen un mérito que vamos, que se merecen todo lo que les pase.
Tienen mucho mérito los chavales, tienes mérito tú, tiene mérito Casti, tiene mérito Paloma, tiene mérito Julio, o sea, tenéis mucho mérito todos porque al final ya no es cuestión de presupuesto, es que habéis creado un club familia en el que desde el más mayor hasta el más pequeño está implicado, en el que habéis hecho algo tan increíble como que los que luchan no luchan solamente por su marca individual, sino por todo el club en general. O sea, al final lleváis años trabajando, como dices, con poco presupuesto, pero llegando a grandes objetivos que yo diría que son casi únicos en la región.
Sí, bueno, ahora mismo nuestro club a nivel regional, pues es el punto álgido, bueno, se encuentra en un punto álgido porque todos los clubes nos tienen en cuenta a nosotros. Al final, ya te digo, en una ciudad como Cuenca, pues sí, está Albacete y pues suena feo decirlo, pero es que después estamos nosotros. Uh-huh. Y bueno, pues nada, lo que te comento un poco, que al final esta temporada desde enero hasta este fin de semana hemos sacado 28 medallas en campeonatos de España y eso es poner en valor este deporte a nosotros y pues nada, que no sé si la temporada que viene conseguiremos tantas medallas, pero te aseguro que vamos a luchar por seguir estando en lo más alto, por llevar el nombre de Cuenca por todos los sitios cada fin de semana y nada, es todo un orgullo hacer lo que estamos haciendo, la verdad.
Sí, fíjate si eres humilde, que yo cuando estabas hablando ahora y estabas diciendo al final estamos poniendo en valor este deporte, yo creo que estáis haciendo algo más y es que estáis poniendo en valor el deporte en general. No solamente el atletismo, sino que estáis haciendo, estáis convirtiéndose en un referente y estáis creando algo muy grande como ejemplo para otros clubes. Al final estáis enseñando también cuál es la forma de trabajar, cuál es la línea que hay que seguir para conseguir objetivos, sobre todo objetivos de valores, que es lo más importante. Al final, cuando se os ve a todos juntos en una competición, y ahora lo voy a contar y tú desarrollas un poco más, pero este fin de semana os habéis ido a Atapuerca, parece que la noticia viene solo de Mónica Guijarro, que ha ganado y que se han quedado cuartos, pero ahora, por favor, comenta también los nombres que también hay que resaltar y, sobre todo, por ejemplo, que tú has competido en dos pruebas, que Paloma, que es la entrenadora, también ha competido en pruebas. O sea, quiero decir que es que esto no es solamente el hecho de que nos quedamos con el éxito de Mónica y que Mesfin estaba lesionado pero que ha conseguido muchas cosas. Es que sois un club a seguir.
Sí, la verdad es que sí. Al final el estar todos los días pues engancha y bueno, pues los chavales han conseguido pues que pues yo vuelva a competir, que Paloma vuelva a competir, que mi hermano se vuelva a reenganchar a un cross, que Casti, aunque él no quiere correr, pero tenga más ganas porque nosotros estemos ahí. Pues bueno, tenemos unos chavales que vienen por abajo apretando mucho. Un equipo sub-14 que hace un mes fue subcampeón de España, que hay que parar en los pies porque los chavales no quieren dejar de correr y bueno, pues al final eso te llena, ¿no? Y bueno, cuando ves a los padres que vienen a darte las gracias por lo que haces por sus hijos, pues la verdad es que lo que tú dices es, somos un grupo de personas que lo único que hacemos es transmitir los valores del deporte, los valores que se nos han transmitido a nosotros. Y bueno, pues al final la base de trabajo, de no sé de si de sufrimiento o de qué, pues eso, somos muy humildes, pero sí es cierto que cuando nos tenemos que poner el mono de trabajo, pues bueno, pues echamos el resto y ahí está todo lo que hemos conseguido, ¿no? Aparte de eso, un poco comentarte lo que más resultado de este fin de semana, Unai se quedó cuarto, Unai Naranjo se quedó cuarto, Diego Hernando ganó su carrera, Gonzalo Montalegre y David Guillén hicieron un carrerón en sus 14. También nos llevamos a los velocistas a que corriesen el relevo popular. En fin, que al final, entre unas cosas y otras, pues nos desplazamos 60 personas al mejor cross del mundo, que ha sido en Atapuerca. O sea, que es una barbaridad.
Tiene mucho mérito, porque además, ¿cuántos atletas estaban compitiendo en total? O sea, en todas las pruebas, ¿cuántos atletas se juntaron allí en Atapuerca?
Pues habrá sido un fin de semana en el que habrán competido, no sé si, pues entre 15.000 y 20.000 personas fácilmente.
¡Ojo, eh! ¡Ojo! De lo que estamos hablando, ¿eh? ¡Ojo y los resultados que ha sacado el Rujamar de Timo Cuenca! ¡Ojo!
No hay tantos huesos allí en Atapuerca.
No. Lo que mueve.
No.
No, si es que es increíble, por eso te digo, yo a mí es que me encanta hablar contigo, ya sabes que me encantas además como persona, me encantas además también como entrenador, creo que la pasión que le pones es tremenda y esta mañana además también comentábamos que es una cosa curiosa el poco apoyo o la poca difusión que se tiene por parte de las instituciones de estos éxitos cuando además estamos hablando de gente joven que puede ser referente para otro tipo de personas, ¿no? Eso es lo que se echa también un poco en falta.
Sí, bueno, yo creo que es muy fácil, o sea, yo no veo que sea una cosa complicada de, no sé, coger y hacer un recibimiento a todo el club, a lo mejor no, pero a Mónica, a Mesfin, a Julio, aunque sea, que Julio lleva un trabajazo muy grande, pues no sé, un pequeño recibimiento de decir, ya no hablo de que te pongan una calle en la ciudad o cosas así, ¿no? Pero pequeñas cosas que a los chicos les agradaría mucho. Yo me acuerdo este verano que estuvimos en las fiestas de la parrilla y vale, sí, es un pueblo, pero a Mónica le hicieron ahí un homenaje que a mí se me va a quedar grabado siempre. Los hombres mayores del pueblo nos dijeron, lo próximo es que a vosotros os pongan una calle aquí en el pueblo. Sí. Y yo qué sé, si a ti de un pueblo te dicen eso, que ni siquiera eres de allí, y pues no sé, te vienes como diciendo, si lo hacen en otros sitios, ¿por qué nosotros en nuestra ciudad, que además es a la ciudad que representamos, no lo hacen? Macho, que al final, no sé cuántos, hay muchos clubes en Cuenca, pero ¿cuántos clubes, además de nosotros, salen casi todos los fines de semana a hacerse no sé cuántos kilómetros y se traen buenos resultados? Que sí, que hay que poner en una balanza que el atletismo es un deporte minoritario, que bueno, pues que no es muy, no es tan visible como otros, pero que al final estamos ahí, y es que parece fácil, y lo vuelvo a repetir, es que hemos sacado 28 medallas en campeonatos de España. Si un otro club de Cuenca saca un trofeo o una buena plaza, se le hace hasta una rúa por la ciudad, y nosotros, nadie nos ha llamado para recibirnos en ningún sitio.
Sí, sí, y es que, pero sobre todo además también es el largo recorrido que se está llevando y los beneficios que podría tener eso. Eso, por mucho que digas que es un deporte minoritario, tampoco tiene mucho sentido. Yo siempre pienso en deportes minoritarios, y hay ejemplos en deportes minoritarios de personas que son recibidas en sus ciudades porque es lo más grande que puede ocurrir en esa ciudad. Y pongo, por ejemplo, a Carolina Marín en el bádminton, o sea, una chica de Huelva, que en Huelva que se conoce. Nada, el bádminton la ha puesto ella y a su ciudad en primera línea. Y aquí puedes crear una constancia que, bueno, no sabemos cuál es el futuro tan prometedor que tienen, quiero decir que esto depende también de cómo vayan creciendo, pero ahí tenemos a Mónica, ahí tenemos a Mesfin, ahí tenemos a Unai, ahí tenemos a muchos y muchos que pueden dar grandes éxitos en el futuro, pero aunque no los den, puedes sembrar para que otros sigan creciendo y hagan crecer los éxitos deportivos del atletismo en la ciudad y llegar a algo más grande. Y no cuesta nada perder 30 minutos a la semana, pero cada día se hace falta, ¿eh? No solo con el atletismo, sino con otros deportes como el piragüismo, por ejemplo, con las hermanas Toledo, para poner igual en valor toda esa gente.
Sí, sí, yo lo pienso igual. Al final, tus deportistas de Cuenca, por así decirlo, los vas a perder porque tú no le has conseguido dar el apoyo suficiente. Patrocínalos de alguna manera, no sé, dales algún incentivo. Yo creo que hay mil formas, mil ayudas. Sí, hay becas, subvenciones, pero... algunos han preguntado si esas becas, esas ayudas son suficientes. En muchos casos se quedan cortas, y si se quedan cortas para chavales de 15 y 16 años, ya no os digo gente que se quiera dedicar a esto, como puede ser un Pablo Pastor, que ahora mismo está despuntando y sigue en la Blume, y pues eso, es un chaval que ha estado en un mundial, que ha sacado una medalla en un mundial, que... no sé, y son gente de Cuenca, o sea, que no te estoy hablando ya que sean de Albacete, de Ciudad Real, que no, es que son gente de Cuenca, que van llevando el nombre de tu ciudad por ahí, por donde, por todos los sitios por donde van. Pero bueno, al final, pues en esta ciudad tenemos lo que tenemos, tenemos unas instalaciones deportivas abandonadas, tenemos, creo que lo ha comentado Angulo antes, gente que se tiene que duchar con agua fría, no sé, yo hay veces que prefiero callarme, pero es que es la realidad, y a veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando la gente se va de aquí, cuando nuestros deportistas abandonan la ciudad, cuando no quieren saber nada de estar aquí, pues por algo será, ¿no?
Sí. Pero bueno, a pesar de eso, seguimos en primera línea, a pesar de todas esos hándicaps que se tiene. Y luego, por ejemplo, por poner en valor también otra cosa positiva, y aunque sea tirarnos flores a nosotros mismos, sí que es verdad que ese trabajo que estáis haciendo se ha visto, por ejemplo, reconocido en esa primera gala del deporte. Aparte de tantas nominaciones que habéis tenido, porque estabais nominados en varias categorías, tú entre ellos, que estabais Alberto y tú nominados a los mejores entrenadores, también estaba Mónica junto con Mesfin al mejor deportista promesa, también estaba el club de atletismo, el Rujamar, estaba nominado al mejor club, y así fue que lo ganasteis, porque lo ganasteis. Quiero decir que al final también ese reconocimiento, por lo menos, ya que no se tiene por parte de las instituciones, dices, oye, qué bueno que por lo menos lo tengamos de los compañeros y de la gente que hace deporte. Eso también es un valor añadido.
Totalmente. Yo ya sabes que te lo agradezco un montón, sobre todo por la labor que estás haciendo desde la Asociación de Clubes Deportivos, y vamos, eternamente agradecido como entrenador, como directivo del club. Y vamos, al final lo que tú dices, si no nos apoyamos entre nosotros, no nos va a apoyar nadie, o sea que por lo tanto tenemos que entre todos llevarnos bien, sacar las mayores iniciativas posibles y ir hacia adelante, porque si no, pues eso, estamos un poco perdidos.
Sí, sí que
así que estamos. Así que nada, bueno, yo ya sabes que te lo agradezco un montón, estoy muy agradecido por el premio que recibimos aquel día, aunque bueno, pues nosotros yo no pudiese estar, pero estoy, vamos, más que agradecido.
Uy, agradecidos a todos los que nos gusta el deporte por la labor que hacéis. A ver, Conti Dragon, que tiene alguna preguntita para ti.
Venga,
muy buenas noches, Alberto, ¿qué tal?
Buenas noches.
Primero también decir que, claro, que en esos premios de la gala de ACC, pues el club estuvo en muchísimas nominaciones, también incluida Mónica Guijarro, además, bueno, y que se llevó el premio ahí, Memphis, que, o sea que, es fin, perdón. Así que, y te quería preguntar, Alberto, el plan de patrocinador este año, ¿cómo hemos cambiado, Rujamar? Y creo que habrá sido un punto de inflexión ahí en ese momento. Para el año que viene, si hay más, bueno, pues este éxito que estamos teniendo, ¿se prevé algo mejor por parte del patrocinador?
Rujamar ha firmado por 3 temporadas, y no solo Rujamar, también el resto de patrocinadores. La cantidad de dinero que va a desembolsar en el club es una cantidad bastante grande. Nunca el club había contado con tanto dinero por parte de un patrocinador. Y bueno, pues estamos viendo a ver qué cosas podemos hacer, incentivos, dar algunos incentivos a algunos de nuestros chavales. Y bueno, pues también lo digo ya, el club lleva idea de hacerse una asociación o una filialidad con el Club Atletismo Albacete, que ahora mismo es la potencia a nivel regional de atletismo, sobre todo en pruebas de pista, porque nos interesa que nuestros chavales compitan más y tengan más posibilidades de competición y no tengamos que estar perdiendo la vida para encontrarles una competición donde les admitan. Y bueno, pues al final eso nos va a dar un plus y obviamente a ellos también. Entonces, bueno, pues Rujamar yo creo que está con nosotros. Rubén es un tío que apuesta por el deporte y ha confiado bastante en nuestro proyecto y vamos, no tengo ninguna duda de que si siguen estos resultados él seguirá con nosotros.
Eso seguro. Pájaro Loco, ¿alguna pregunta para Alberto?
Pues no te voy a hacer ninguna pregunta, nada más que solo darte la enhorabuena por el trabajo que estás haciendo y también aprovechar para decir que Rafa te ha quitado una exclusiva. Pues la fusión con el club. Dime.
Aún no es oficial, pero ya está casi firmado y bueno, pues es que las buenas noticias al final llegan y bueno, pues tenemos una buena relación con el Albacete y bueno, pues eso, es del todo lo que de las mejores cosas que nos podían pasar.
Primicia en
Radio Color.
Rumores también lo podemos meter, ¿no? La sección de rumores.
Y luego, luego yo también quiero decir, para que lo sepan los oyentes, porque esta tarde, bueno, no te lo voy a contar en directo a ti y así a todos los oyentes, esta tarde he bajado a entrenar con el rugby y he visto a Alberto. Y Alberto estaba entrenando, normalmente siempre lo veo dando órdenes y tal, y estaba entrenando. Digo, ¿pero qué estabas entrenando? Y dice, sí, ¿qué te estás preparando ahora?
Pues mira, al final, después de lo que pasó en la OCE el año pasado, me propuso Paloma que hacer una media maratón juntos que nunca habíamos hecho y bueno, pues desde el club hemos sacado la iniciativa de hacer la media maratón todos juntos en la escuela de adultos y nos vamos a Sevilla a hacer la media maratón. Así que bueno, pues me ha tocado cambiarme de bando esta vez y pues nada, a debutar en una media que nunca lo había hecho, así que veremos a ver qué sale.
Pues va a salir algo bueno, porque además yo te digo una cosa, y esto te lo digo de verdad, porque hoy te he visto correr, te he visto entrenar. El deporte del atletismo, por mucho que piense la gente, no es tan fácil. O sea, la gente normalmente tiende a pensar que, bueno, al final es lanzarte a correr y ya está. Hoy te he visto correr y te digo una cosa, da gusto verte correr, Alberto.
Pero el problema es cuando llego al kilómetro 7, Rafa, que yo siempre corría 7 kilómetros en cross y a partir de ahí viene la catástrofe, ¿sabes?
Eso puede ser.
O sea, que hasta el 7 vas coordinado, ¿no?
Sí, hasta el 7 vamos bien, el problema va a ser después. A partir del 10 yo creo que se va a joder la cosa, pero bueno.
Pero de verdad, o sea, de verdad que es que si lo veis correr, entendéis por qué está sacando tan buenos resultados, porque tiene un estilo de correr que es que dices, pues si parece que no le cuesta, cabrón.
Sí que me cuesta, ¿eh? Y hoy me ha costado la vida entrenar, después del fin de semana ha sido muy duro, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, pero sarna con gusto no pica. Bueno, yo para decirte que es lo que le iba a contar a todos los oyentes, para que lo sepas, hoy he vuelto a mi primer entrenamiento de rugby y me dislocado un dedo, pero dislocado, bueno. O sea, me lo han tenido que colocar.
Madre mía. Madre mía. Y es que, encima, como has entrenado sin luz, pues claro, es que no puede ser.
Efectivamente, sí, que esa es otra. No había luz en la instalación, una piscina cerrada porque la depuradora no funciona. Una maravilla, como siempre, una vez más, este ayuntamiento.
Lo de todos los días.
Exactamente. Antes lo decíamos con Angulo. Estamos en un momento en la ciudad que celebramos la normalidad. ¡Hostia, que hay agua caliente! ¡Vamos!
Sí. Totalmente. Vale.
Alberto, te dejamos descansar que estás reventado. Es un gusto hablar contigo. Nos vemos el domingo, como hemos quedado.
Perfecto,
esta mañana.
El domingo nos vemos.
Y seguiremos en contacto para seguir comentando estos grandes éxitos que hacéis, que tenga el deporte de Cuenca y poner a la ciudad donde se merece, que lo hacéis a través del atletismo y a través de vuestras propias personas. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros, chicos. Un abrazo.
Buenas noches, Alberto.
Adiós, Alberto. ¿No?
Yo creo, Rafa, que la gente, macho, está ya muy quemada, de verdad, ¿eh? Creo que la línea está demasiado arriba. Esto, sí. La gente está muy quemada, ¿eh?
Además, todo el mundo dice lo mismo de las instalaciones
y... que sí, volvemos a lo de siempre, que a lo mejor es lo más visible, el fútbol y demás, y los campos de fútbol, en este caso, son los que más se comentan y demás. Pero es que son todas, ¿eh? Vemos las pistas de atletismo, que sí, otra cosa, ahora está esta nueva. Pero bueno, es que hay otras cosas, como la luz, obviamente.
Es que hay muchas carencias, que no es solo una carencia. Es que falta luz, no se puede uno duchar, el césped, el parquet, o sea, es que hay muchas carencias.
El principal ahora mismo también es eso, al estar también los tiradores como está, no hay sitio. Es que no hay sitio, es increíble. Yo me quedé, Rafa, flipado a las 10 de la mañana que jugamos nosotros adheridos, pero es que, claro, había ya previsto un partido de alevines a las 9 de la mañana. Estaban ahí los chavales a las 9 de la mañana en el campo de las 500, que dentro de un mes, o sea, va a estar siguiendo porque los tiradores no están hechos aún, y eso es una pista de hielo.
Sí,
o sea, es impresionante, a las 9 de la mañana ahí hace frío tal, y como no se mantiene, pues nada, y van a estar ahí los chavales a las 9 de la mañana. ¡Alevines!
Sí, alevines, sí. Además, no se ha comentado tanto a la federación como a la propia institución, al ayuntamiento, que se tendrían que modificar horarios para ver cómo pueden meter a niños.
Claro, como los domingos por la tarde.
Sí.
Que pasa en todas las ciudades, que todo el mundo juega los domingos por la tarde.
Pues ahí, que hilando con la parte primera del programa, una de las cosas que sacó el alcalde es precisamente que bueno, pues reconoció que el organismo está obsoleto y estaban buscando incluso la posibilidad o ver la idea de cómo poder hacer que esas instalaciones fueran sostenibles y hacerlas y llevarlas a cabo. Se habló hasta desde una externalización de los servicios, y ahí la Asociación de Clubes se postuló como ente para poder gestionar esas instalaciones. Se postuló de tal manera que se les dijo: si queréis contar con nosotros y hacéis una reorganización y veis que instalaciones no podéis llevar, la propia asociación estaría dispuesta a llevarlo a cabo. El alcalde además dijo: hostia, esto es miel como hojuelas, ¿no? Porque además, mejor que vosotros, ni la va a gestionar nadie, ni se va a preocupar tanto por la instalación nadie. Le dijimos: claro, efectivamente, hombre, pues tendríamos que mirar algún tipo de acuerdo. Y le dijimos, porque ahí aquí viene donde está el pescado. Digo, sí, pero si nosotros gestionamos la instalación, gestionamos todo. O sea, a mí me da igual que me hables de mantenimiento que de inversión, sino también de la gestión propia. Es decir, a partir del momento en el que yo gestiono una instalación, y digo yo como asociación de clubes, gestiono todo. Es decir, gestiono horarios, gestiono personal, gestiono actividades, gestiono todo lo que sea dentro de esa instalación. Al final, abro un abanico en el que yo puedo abrir los domingos por la tarde, en el que yo puedo realizar otro tipo de actividades, yo puedo hacer conciertos, yo puedo hacer otra serie de cosas para hacer sostenible eso y que el mantenimiento siga creciendo y dar un servicio a la ciudad, que es el que falta ahora mismo, básicamente.
Claro, efectivamente. ¿Y dónde, al final? Yo me pregunto muchas veces, ¿dónde se pierde todo eso? Porque todo este argumento que estás diciendo también se ha dado en otras circunstancias anteriores, o sea, se le ha hecho y no se llega y no se materializa. O sea, no sé, ¿qué más queremos? ¿Qué más?
Yo no sé qué es lo que necesitan. Yo creo que hay una falta de valentía, de coraje, porque hay muchas veces que estamos hablando de partidos políticos que tienen miedo a externalizar servicios porque piensan que eso es una forma de privatizar. Los que no tienen miedo a privatizar, lo que hacen es venderlo. Que ese es el problema, o sea, una, es que estamos hablando de cosas, sí, diferentes.
Pero, lo han hecho cuando le ha hecho falta.
Sí, sí. pero claro, parece que siempre privatizan los mismos y no quieren sacarlo de lo público los mismos. Y entonces es como, no, pero es que hay cosas intermedias que no se trata ni de regalárselo a una empresa, ni tampoco de coger y que lo sigamos manteniendo como servicio público cuando no es sostenible. Hay otras ideas, hay otras muchas formas de hacerlo, hay asociaciones, hay también formas de cambiar esas asociaciones a otros entes que siguen siendo entidades sin ánimos de lucro, con lo cual sabes que no va a haber un aprovechamiento de o enriquecimiento por parte de esa gestión. Entonces hay muchas fórmulas que se les planteó al alcalde y dijo, ah, bueno, pues dárnosla. Digo, no, sí, te la vamos a dar, pero te la vamos a dar bien para que veas cuál es el futuro de lo que tienes que llevar aquí. Porque es que esto al final es lo mismo, o sea, y aunque no tenga que ver con el deporte, estamos hablando de sanidad ahora, que están otra vez de huelga en Madrid, en muchos centros de atención primaria, porque faltan médicos, porque, bueno, porque al final recortas, porque al final es muy difícil mantenerlo público. O sea, al final tenemos que darnos cuenta que llevamos más de 40 años manteniendo servicios públicos, todo esto va creciendo y seguimos pagando los mismos impuestos y somos las mismas personas. Con lo cual, a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué te voy a decir yo a ti del organismo en el que estás? Que te llevan sin meter gente allí cuánto tiempo ya. Y te las van metiendo con cuentagotas.
Bueno, sí, no es el hecho de porque meter gente sí meten, pero claro, son las ovejas que entran por las que salen. Si se jubilan tres y entran tres, pues estamos siempre los mismos.
Exactamente, entonces al final...
No es justo la frase esa de decir, sí, gente meta, claro, pero...
Claro, sí, pero...
Pero Rafa, esto es la... pues eso, vuelta a la borrica al trigo. Es que estamos... llevamos ya 2.853 programas y seguimos diciendo siempre lo mismo. Que falta tal, que hay que hacer cual, y aquí no se ve ninguna solución ni nada. Los perjudicados son pues los deportistas y los ciudadanos de aquí, de Cuenca, de la ciudad.
Sí, sí, todos. Al final somos todos. O sea, al final, por ejemplo, Adheridos tiene que hacer encaje de bolillos, jugar a unas horas que no le corresponden, pero a lo mejor incluso, yo no sé cómo va a llegar este año, pero lo mismo jugáis en una jornada solamente dos equipos y a la siguiente tres, o vais alargando así, porque esto va a ser complicado, sí, esto va a ser jodido.
Sí, es vamos, imposible. Ya pues a través de convenios y de eso, de trueque, casi como tú bien dices en todo momento. Yo te doy, claro, no pasa nada.
Amén y Padre Nuestro de la imagen que vamos dando, claro.
Sí, sí, tal cual, si es que lo están diciendo todos. O sea, al final viene gente de fuera y dices, pero ¿será posible? Alberto no lo ha comentado, pero la pista de atletismo, aunque esté nueva, ya le falta mantenimiento. Ya las canaletas no están limpias, ya cuando llueve se inunda porque no tiene una limpieza de la misma pista. Pero bueno, no hay personal, pues cuenta con los clubes, pero ten la valentía de contar con los clubes. Y luego lo que pasa es que desde el IMD el técnico parece que a los clubes los ve como entidades privadas, cuando son clubes deportivos sin ánimos de lucro, que además dan un servicio público, porque es la función principal que tiene un club, es la de dar un servicio público, y no se termina de ver eso así. Parece que piensa que sacamos provecho, piensan que sacamos provecho. No os lo perdáis, ¿eh? O sea, no os lo perdáis. Que a mí me gustaría que la gente supiera que este señor como Alberto... Por supuesto, que desde el club de atletismo tendrá un sueldo, pero tiene una dedicación completa y no cobra lo que tendría que cobrar. O sea, no estará ni en convenio y bueno, en fin. Una lástima, como siempre. ¿Tenemos al TVO? ¿Qué tenemos al TVO?
Sí, habrá que ir al kiosco.
Aún estamos con lo de la canción, macho. ¿Qué pasa?
Sí, tío, es verdad, macho. Se me ha olvidado, macho, lo de la canción otra vez preguntarlo. Maldita sea. Si es que si nos estuviera escuchando Sergio Blanco sabría qué canción es, pero no lo sabemos.
Vamos con Zuckerman.
Vamos con Zuckerman, a ver qué nos cuenta hoy nuestro querido Zuckerman en el TVO de los Palenquitas.
Oh, ahí va, que venimos por África y todo.
Muy buenas noches, amigos panenquitas. Jaya, 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 sí señor. Es la canción del Mundial. Es la canción del Mundial de Qatar 2022. Y lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Así que nada, no tenemos otra cosa que pensar y no tenemos otra cosa que hacer, seguramente, ¿no? Día 20, 5 de la tarde, domingo, comienza la andadura de este singular mundial, por llamarlo de alguna manera. partido por todo lo alto, Qatar, Ecuador. Y bueno, singular por muchas razones. Lo primero, por las fechas en las que se produce, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver a nuestra selección con la camiseta puesta, con calorcito, tomando una cervecita en la terraza. Y bueno, pues vamos a tener que ver a nuestra selección seguramente con el abrigo puesto, metiditos en un bar que tenga calefacción, y eso sí, tomando cervecita igual. Pero bueno, singular por muchas cosas también. Un mundial que se va a celebrar en un país que vulnera claramente los derechos humanos. Y bueno, evidentemente que se ha llevado allí por lo de siempre, porque poderoso caballero es don dinero, y como poderoso caballero es don dinero, donde más dinero haya, pues allá que vamos. Lamentable, ¿qué os voy a decir? Pero nada, olvidándonos de todo eso, que es muy difícil, evidentemente, porque se han producido y se siguen produciendo muchas tropelías en esos países, pues bueno, tenemos que apoyar a nuestra selección, que es lo que nos toca como aficionados, y allá que vamos con nuestra selección, nos guste más o nos guste menos, los 26 convocados, o nos guste más, nos guste menos el entrenador, que seguramente que habrá algunos al que no le guste mucho. Pero tenemos que apoyar, tenemos que estar con nuestra selección. Y nada, yo simplemente os mando para que, bueno, os propongo un jueguecito, ¿no? Esta vez no me voy a extender mucho, simplemente quiero que hagáis un juego. Os propongo una porra, ¿vale? Ya lo estuvimos comentando un poquito por encima la semana pasada, pero os propongo una porra a todos del Mundial. Y entonces en esta porra pues vamos a tener que decir todos, pájaro loco, tú el primero, no te me vas a escapar. Vamos a decir cuál, en vuestra opinión, va a ser el campeón, cuál va a ser el finalista, cuál va a ser a dónde va a llegar España, en qué posición creéis que va a quedar España. Podéis decir que va a quedar campeón, no hay ningún problema. Me gustaría que dijéramos quién va a ser el máximo goleador del torneo y cuál va a ser la gran decepción del torneo. Yo os mando mi predicción, mi porra, para que la anotéis, ¿vale? Esto va a quedar aquí grabado, así que luego lo comentaremos después del Mundial. En mi opinión, campeón, Argentina. La Argentina de Leo Messi. Creo que finalista Inglaterra. Esa va a ser la final. Argentina-Inglaterra. Creo que España va a llegar a semifinales. Creo que el máximo goleador va a ser Morata. Sí, Morata, no riáis. Morata, el 9 de la selección española y del Atlético de Madrid. Y creo que la gran decepción, fijaros, va a ser Brasil, que la pone todo el mundo como candidata número uno. Pues creo que va a ser Brasil. Y mira, también vamos a meter la revelación, ¿no? La sorpresa. Para mí, Ecuador. Fijaros, va a ser el que inicia el Mundial con Qatar. Esa va a ser la sorpresa del Mundial. Así que ahí os dejo este jueguecito, amigos, para que hagáis vuestra propia porra. Dejarla anotada, por favor, y si no, grabada, porque luego vamos a sacar lo que dijimos todos después del Mundial. ¿Vale, chicos? Un fuerte abrazo, amigos. Pasadlo muy bien, familia. Y no os olvidéis de ser buenos. ¡Adiós!
¡Adiós, querido Superman! Ricardo, empiezas tú, pájaro loco. Vamos
viene
a ver.
Con los deberes hechos, ¿se
sí,
ha dado sí. cuenta o no?
Sí, es tremendo.
Vamos, todas las selecciones, vamos, a tope.
A ver, cuéntanos
pues
quién.
Yo creo que para mí campeona va a ser Bélgica.
Bélgica, muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, va a ser, y para mí va a ser la sorpresa.
O sea, dos en uno.
Sí, dos en uno, sí, por supuesto, porque Bélgica no creo que la tenga, poca gente las apuestas.
Muy bien, ¿qué más?
Y luego la decepción yo creo que va a ser Francia.
Francia, bien, me gusta, yo también la tenía yo en mente.
Y luego España, pues yo creo que va a hacer un papel correcto, a lo mejor octavos, semifinales, octavos, cuartos. Cuartos.
Correcto, y dice octavos.
Cuartos.
O sea, pasamos de grupo y sí. Ya estamos bien, ¿no?
Sí, no, cuartos, es que está todo muy... Yo, vamos...
¿Y máximo cuartos. Goleador?
Máximo goleador... Morata. No estoy con Ángel, Morata, vamos ahí, Ángel.
Me ha gustado,
que sí,
me ha gustado.
Que sí.
Me ha gustado. Venga, continúa, ántate tú, a ver.
Bueno, pues ya sabéis que yo era... Yo soy muy escéptico en este Mundial, ¿eh? Porque España no creo que... Mira, ya te adelanto que para mí va a ser el fracaso.
Ah, o sea, tú, la decepción.
La decepción va a ser España, sí. Sí, así que por tanto no pasamos la primera ronda.
Vale.
Creo que yo coincido con Palomo, me lo tenía claro. Bélgica lleva ya un tiempo que está ahí, se le nota. Tiene un conjunto que te cagas, o sea, me parece una pedazo de selección. Y como no sea este, ya no puede ser, porque ya hay una generación ahí bastante de muchos años, bastante vieja. Así que Bélgica sería contra el que ha dicho la final. ¿Ha dicho la final?
No lo he dicho, pero Inglaterra,
ah, mira. No, yo Bélgica creo que le ganará Brasil-Argentina, ahí es lo que no sé. Brasil-Argentina, uno de los dos de América Latina, así que de Sudamérica, así que...
Nos hemos olvidado también una de las favoritas, que es Alemania.
Sí, porque siempre es favorita.
Sí,
porque
claro.
Alemania siempre está ahí, ya lo sabes.
Por eso, pero bueno. Yo creo que va a ser un mundial, es el mundial, independientemente si quieres luego ya nos metemos en el lugar y demás, señor Rafael.
Bastante pero, tenemos ya con nuestras instalaciones.
Pero creo que es el mundial más abierto, que no hay un claro favorito, para nada, yo creo. De verdad, porque están todas las europeas y más o menos al mismo nivel. Y siempre Brasil y Argentina te lo pueden hacer como que la pueden cagar. No sé.
¿Y máximo goleador qué?
Pues Morata también, claro.
Harry Kane. Sí, ya Inglaterra sí que también. Harry Kane yo creo que va a flipar.
Si llega a decir Morata otra vez.
Hostia, no. Pues yo os voy a decir quién creo que va a ser el máximo goleador, que a lo mejor me equivoco porque está lesionado. Pero bueno, yo creo que el máximo goleador va a ser
Lukaku.
Darwin Núñez.
Ah.
De Uruguay.
Este es el de Liverpool, ¿no?
Sí. Yo creo que este tío va a ser el máximo goleador y además...
Es un tanque, ese tío.
Ese tío es una máquina. Ese es una, a ver, es la mezcla de Cavani y Suárez. Sí. O sea, es una cosa así. Sí, tiene ahí su rollo. Para mí, ya sabéis que yo siempre voy con quien voy. Creo que va a ganar España. la final va a llegar a España y va a ganar España. ¿Contra quién? Seguramente sea contra Argentina porque creo que... a pesar de lo que dice Zuckerman y tal, sí que es verdad que Messi es un crack y le falta el Mundial, pero creo que será de los cracks que se quedarán con el te faltó esto. ¿Y qué más hay que decir?
¿Con quién va a jugar la final?
Ah, ¿con quién va a jugar la final España? Contra Argentina. España-Argentina, la final.
¿La decepción?
La decepción estoy con... Yo, ¿con Zucker o contigo? No sé quién lo ha
dicho. He dicho Francia.
Con Francia, yo también estoy con Francia.
Y la sorpresa, mira, a mí me ha faltado también la sorpresa.
¿Quién dices tú?
¿Polonia se puede considerar una sorpresa?
Sí, podría. Yo es que la sorpresa creo que va a ser Japón. Porque creo
por eso no pasamos. Japón y Alemania.
No, creo que se va a quedar fuera. Se va a quedar fuera Alemania y Costa Rica de nuestro grupo, creo. Porque Alemania sí que es verdad que siempre es la más regular, pero llega ya con una selección bastante envejecida. Bastante.
No, está en renovación,
Sí, pero los que vienen por detrás tampoco.
Mira, que metafóricamente hablando no le llega el gas. Así que Alemania está fuera.
Esa me ha gustado. Mira, yo para ir terminando también me gustaría, tengo aquí la convocatoria del Mundial y quería comentarla con vosotros a ver qué os parece. O sea, de porteros tenemos a Unai Simón, R. Sánchez, que no sé quién
Robert,
es.
Robert Sánchez
y David Raya. Esto es para que vayan sabiendo los oyentes el comentarista que vamos a tener, que soy yo. Y David Raya, yo creo que está claro que va a ser Unai Simón el portero titular, ¿no?
Por supuesto.
Yes.
Luego tenemos de defensas Carvajal, Alba, Azpilicueta, Pau, Gallá, Eric García, Laporte y Hugo, no sé qué, Hugo G.
Guillamón.
¿Hay quién veis de defensa titular?
Uf, madre mía. Uf. Es que
ya va a depender también de los partidos, de cómo inicien.
Sí.
Pero yo creo que Pau Torres va a ser para mí.
Yo creo que sí, central.
Pau Torres va a estar.
Sí.
El paje que le gusta jugar con un central diestro, central zurdo. Y tenemos demasiados centrales zurdos. Así que no sé qué hará al final. No sé.
Sí. Eric García Gallá sería el segundo.
Gallá en el lateral izquierdo. Sí, supongo que Gallá. Sí, sí.
Lateral izquierdo es Azpilicueta, sí, Laporte, que Gallá. Yo creo que tira más de Laporte este hombre.
Gallá no. A ver, lateral izquierdo, no central izquierdo.
Ah, vale. Claro. Y
Eric García, espero que no, de verdad. Creo que hay mucha gente que piensa como yo,
¿Sí?
No está en, creo que no es un jugador ni para estar de central del Barça ni para. Mucho menos en la selección con todo el todos los centrales que tenemos. O sea, A mí me, sí que me fastidia en esta convocatoria que no haya estado el central de los Osasuna, que lleva un par de temporadas de tres pares de cojones.
O el mismísimo Conti de Dragon.
Yo creo que el lateral derecho será de Carvajal.
Igual, bueno, también te digo. Y ahí estoy con Palomo. Es que depende mucho ahí. Creo que los tres primeros sí que rotará. Y en la defensa, sobre todo, es donde menos creo que está el puesto más...
Más definido, asegurado, ¿no?
Más asegurado, sí.
Luego de centrales tenemos Busquets, Carlos Soler, Coque, Rodrigo, Marcos Llorente, Gavi y Pedri. Yo creo que Busquets es un fijo.
Busquets tiene ya una glorieta puesta,
bueno,
en el medio.
Bueno, no, hombre, tenemos ahí a Rodri, ¿eh?
Sí, que es verdad que está Rodri.
Rodri está también en, y vamos a lo de siempre. Es que lleva tanta gente que no juega normalmente en su equipo. Que este tío, no sé.
¿Y luego Gavi o Pedri? ¿A quién pondríais de los dos?
Hombre, Pedri, yo creo que puede ser el mundial de es que Pedri. Si no, espero equivocarme en cuanto a mi predicción, no en cuanto a lo que quiero que juegue Pedri, pero creo que podría ser el mundial de Pedri, ¿eh?
Pero yo he visto un descaro en Gavi en los clasificatorios que es fuera de lo normal, ¿eh? O sea, yo he visto un jugador pequeño de lo que decía antes Angulo de gente joven que dice, pero este tío, ¿de dónde ha salido?
Sí, pero yo voy más a protagonismo, a creo que esa poca veterinaria, por decirlo de alguna forma, que tiene Pedri sobre Gavi, creo que le puede dar ya esos galones para decir que yo soy aquí un poquito el que llevo la batuta. Venga, vamos todos. Ese protagonismo, ese jefe, respetando a Busquets, por supuesto. Sí. ¿Sabes?
Y luego también es verdad que hay que decir que, mira, nos ha mandado la alineación de la selección Zuckerman mientras hablamos. Pero luego también es verdad que de delanteros ha puesto un montón de delanteros Luis Enrique, porque la gran mayoría va a jugar de medios. O sea, al final tienes a Ferran, Morata, Olmo, Williams, Asensio, Ansu Fati, Jeremy y Sarabia. O sea, al final delanteros puros de allí tienes a Morata, Williams.
Morata.
Jeremy y...
Morata. Morata.
Sí, Morata.
Morata es el 9 puro. Y aún así, bueno, no es... Eso es lo que Borja Iglesias, Llorente, un 9 de área.
Es que yo Ansu Fati lo pondría más como medio que como delantero, o sea, lo bajaría más, pero tampoco tienes a Gavi y a Pedri, que no podría poner a los tres juntos, quizá, ¿no? No lo sé, como lo veis. Ferran, yo sí que a mí, tanto Ferran como Dani Olmo me gustaron mucho en el europeo, los dos. Cada vez que salía uno u otro, siempre rompían desde donde salían. Y no sé si eso los utilizarán más en el medio y hago un ataque defensa fuerte en el medio con Busquets, Coque, Marcos Llorente. A mí me parece un pedazo de jugador que te puede romper un partido saliendo desde el banquillo, no tanto como titular, sino que de repente salga y se ponga a correr y te las enchufe centrándolas desde cualquier sitio, incluso recuperando balones.
Para mí es que el once inicial lo veo... con la lista, claro, vemos a cada futbolista individualmente y dices, joder, sí, potencial tiene, o sea, este es una máquina, este tal, 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 tal. Pero como yo hago hincapié en esa convocatoria de tanta gente que no juega tanto, no tiene una continuidad en la liga, no tiene una continuidad de competición. Hay muchísima gente así, por tanto, el 11, es que desde tío, de verdad. No sé, por eso te digo, a lo mejor resalto más. Pedri es el único que ahora mismo puede estar con esa continuidad. Vamos.
Mira, te voy a decir el 11 de Zuckerman y dices tú el tuyo, Conti, tú también en pájaro loco. El 11 de Zuckerman es Unai, Carvajal, Pau Torres, Laporte, Alba, Busquets, Coque, Pedri, Ferran, Morata y Ansu Fati.
Bueno, claro, es que hay que movilizarlo, madre mía.
¿Qué? ¿Cómo lo veis? Yo a Alba no lo veo.
No, ya en la defensa yo sí la dejo igual, pero con Alba en vez de Gaya, o sea, en vez de Alba, Gaya.
Sí, yo también. Alba, yo creo que va a empezar el banquillo.
Sí, y Carvajal, Azpilicueta, es que Azpilicueta tiene mucha sabiduría también.
Lo que tenemos claro es que Busquets va a jugar.
Bueno, yo no lo tengo tan claro, pájaro loco. Yo creo que ahí Rodri, en los partidos de peso, sobre todo, por ejemplo, con Alemania, sí que estará Busquets.
Ya verás cómo va a terminar jugando.
Contra Costa Rica y Japón, por ejemplo, ya verás, creo que va a ser Rodri.
Y yo lo único que cambiaría seguramente fuera Ansu Fati. Ansu Fati no lo veo en punta de primeras. No sé, yo quizá empezaría con Ferran, Morata y Dani Olmo. No
¿Te gustaría
sé.
Más Ansu Fati saliendo de segunda parte? Como revulsivo estilo Asensio.
Sí, porque incluso es que para antes que Ansu Fati ponía a Gavi. Yo es que soy un enamorado de Gavi. O sea, a mí ese tío le he visto un desparpajo. O sea, no sin o sea, no le cuesta. Es que no le cuesta. No sé cómo lo hace, que no le cuesta.
No sé. Creo, yo lo veo más, mira, me gusta más Gaby un 4-4-2. Mira tú, lo que te digo. O sea, si metes a Gaby, sea de enganche, ahí de media punta, con Pedri incluso, Con Pedri incluso.
Sí, sí, con ambos, con ambos. ¿Tú entonces cómo lo ves, pájaro loco?
Yo más o menos igual que habéis dicho, lo único pues que Alba se cae de la lista y...
De la lista, o sea, no sabe.
Sí, pues, bueno, que, al banco, vamos, de la lista que ha dado Zucker. Se cae de la lista, me refería a la lista que ha dado Ángel.
¿Veis? Hay grandes ausencias, ¿qué? Yo hago, por lo menos, aparte del central de los Osasuna, como digo, yo creo que Iago Aspas también...
Iago Aspas yo también lo hubiera llevado. Y a Nacho también lo hubiera llevado por una sencilla razón, porque lo veo un jugador muy polivalente, puede jugar en muchos sitios. Y es un jugador que te cumple. Si lo sacas de inicio bien, si lo pones, sacas de... O sea, lo veo un jugador muy útil.
Pero no tiene continuidad, ¿no? Pues si es que no ha jugado nada en el Madrid prácticamente. Bueno,
¿y Asensio?
Claro, es verdad que también va Asensio.
¿Y Ansu Fati?
Sí, pues sí, vamos a lo de siempre. Yo, por eso, que yo opino...
¿Y Busquets?
Yo opino que
Busquets
tiene que...
Busquets ha estado en el campo, pero ha jugado poquito. Claro, joder.
Ha tenido dos partidos nada más, dejará buenos. Joder. Yo es que soy de, vamos, yo opino de que por, al menos la gente que tiene que ir es tiene que tener la chispa de la competición. O sea, mira, curiosamente a mí ayer, por ejemplo, después del partido se lo dije a todo el mundo. Digo, hostia, cómo se nota ese plus de jugar un amistoso, jugar la pretemporada a jugar ya la competición.
Lo que está claro es que cada uno haríamos una selección, está claro.
Hombre, eso está, sí,
yo también me hubiera gustado que hubiera llevado a Kepa, porque la verdad es que está haciendo una muy buena temporada y lo veo un muy buen portero. De hecho, se cayó de las listas de Luis Enrique por no estar jugando con el Chelsea, pero ahora lleva una temporada y además que lo veo a un nivel muy bueno. Y a mí siempre me ha gustado, es un portero muy regular.
Sí, yo es que ahí Kepa yo creo que se equivocó en una cosa, que fue fichando por el Chelsea, pero bueno, en su momento, ¿eh? O sea, porque además hablaban incluso que podía fichar por el Atlético de Madrid, por el Barça, y a mí, fíjate que Oblak es un porterazo, de los mejores porteros del mundo, pero yo hubiera fichado a Kepa y hubiera vendido a Oblak por el dinero que dieran, ¿eh? O sea, porque Kepa me parece un porterazo, pero bueno, te vas al Chelsea y al final pues tienes malas temporadas y es lo que es. Estas son las cosas del fútbol. Chicos, no mucho más.
¿Vamos a tener la semana que viene el programa entonces? ¿Aparte del miércoles seguimos aquí el lunes o...?
No, nos vamos al miércoles directamente.
¿Directamente?
Directamente
bueno,
al miércoles.
Digo, si íbamos a analizar ya directamente el Mundial, digo... Bueno.
A lo mejor podemos hacer algo corto. Vamos a plantearlo, pero algo corto. O sea, nada de entrevista ni nada
no,
de
no, eso. Claro, no. Pues si queréis, como estamos ahora.
Sí, algo así. Algo cortito para dar la previa, para anunciarle a los oyentes que venimos el este. Hacemos así un programa corto. Que los programas cortos nuestros, si decimos que son 30 minutos, es una hora, seguro.
Una hora y media, seguro.
Nos vamos trayendo invitados ya, que vayan viniendo aquí comentaristas y tal, para presentarlos de cara a las retransmisiones oficiales de Radio Color en el Mundial.
¡Comienza el Mundial!
Innombrable.
Buen programa. Seguro que ahí Palomo sí que le gusta más, que sí. Pájaro loco. Sí.
A tope ahí.
Me ha gustado mucho Zucker, ¿eh? O sea, porque al final todo esto, para que lo sepan los oyentes, nosotros... hablamos pero no hablamos y todos tenemos la misma sensación. Es un mundial que no se tenía que haber celebrado allí, que no tendríamos que haberlo llevado a cabo allí. Al final, poderoso caballeros don dinero, es la lástima del fútbol y del deporte en general cuando se convierte en algo de masas. Pero bueno, deporte es, vamos a seguir.
Negocio.
Es negocio.
Ahí es un negocio.
Esa es la parte.
Es también buen tema, pero es para el lunes que viene también, ¿eh?
Pues sí, también comentar todo esto.
La hipocresía. Y bueno, ahora sí, ahora que lo tenemos encima, ahora nos quejamos, ahora nos reivindicamos. Joder, pues si lo que hay que hacer es antes, es decir, no lo siento mucho, pero ahí no se va a celebrar por esto, por esto, por esto.
Hoy ha salido Dua Lipa, creo
sí,
que ha sido.
Sí, claro, por eso salen ahora las noticias de. Ay, claro. Y más con la tragedia de Irán, con la chica, que por cierto, ahí ha habido un jugador iraní que al final lo han admitido, que se manifestó diciendo pues que joder, que pero con la muerte por la muerte de esta muchacha en Irán, y le habían apartado del equipo y hasta última hora, porque supongo que claro que es un jugador importante para el combinado de Irán, y al final lo han incluido. O sea que bueno, A ver qué pasa,
porque a nadie nos gusta que se celebre el Mundial allí, pero no queda más remedio. Nosotros volvemos a decir que apostamos por el deporte y como deporte retransmitiremos. Seguiremos haciendo apología de esos derechos vulnerados en ese país, que ya decimos que no queremos ni nombrar, porque al final son los que apuestan, ponen el dinero, no se tendría ni que hacer allí, pero por cuestiones hasta también deportivas, pero al final no queda más remedio, así que tendremos que tragar, una vez más, como tragamos con otras muchas cosas, y aquí nuestra responsabilidad de pseudo periodistas y pseudo comentaristas, pues estaremos allí. Señores, pues nada más, hasta aquí un lunes más en Radio Color, en el kiosco, en la 106.2, en la Radio Canalla, la radio que nos deja, la radio que vuelve en redifusión, ya sabéis, los jueves a las 12, a las 12 o a las 12 y media, no lo sé.
12,
nunca me acuerdo, 12. Siempre estaremos con vosotros, siempre sacaremos lo mejor, siempre diremos la verdad, siempre comentaremos lo que no nos gusta, porque al final de lo que se trata en una radio libre es de contar las cosas tal y como son. Para todo lo demás, sigan escuchando la radio convencional. ¡Hasta la semana que viene!
¡Adiós!
Hasta la buena semana, hasta la semana que viene, chavales. Come and storm inside. Who's gonna save you?